33 minutos, vivir más tiempo, la juventud eterna, son viejos sueños de la humanidad. Por eso queremos hablar de terapias para aumentar la duración de la vida. Lo vamos a hacer con Carlos de Arpe, responsable del programa de promoción de salud del Servicio de Salud del Ayuntamiento de Alcobendas. ¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal, Nacho?
Bueno, como he dicho, ¿no? Esos son viejos sueños del ser humano. En la sociedad tecnológica de nuestros días, el afán de negocio, mueve múltiples las promesas de tratamientos o sustancias que dicen producir este efecto. Sin embargo, a día de hoy falta mucha evidencia científica sobre la utilidad de estos. Carlos, es cierto que siempre hemos soñado, ¿no?, con vivir más y más jóvenes.
Bueno, yo creo que a priori todos nos damos cuenta de que a nadie o casi nadie le gustaría pensar que va a vivir poco, ¿no? Y como tampoco nos gusta envejecer, pues eso de vivir muchos, muchísimos años y además de estar siempre joven parece que es algo que llevamos soñando pues milenios realmente. Probablemente siempre haya estado en la cabeza de las personas, pues un poquito en todas las épocas. En muy distintas culturas hay mitos sobre la longevidad o la eterna juventud, y bueno, pues hasta podemos recordar que en épocas relativamente recientes se han creído cosas que hoy en día nos pueden parecer increíbles o extraordinarias. Los conquistadores españoles andaban buscando la fuente de la eterna juventud, entre otras cosas, además del Dorado, en América. Es decir, que todavía se lo creían de alguna manera. En tiempos más recientes, vámonos al siglo XIX, recordémonos mitos hasta literarios. Dorian Gray envejecía su imagen en el cuadro y gracias a eso él no envejecía, ¿no? O luego ya pasando más a las componentes actuales, pues ya en el siglo XIX se empieza a hablar de posibles productos que pudieran alargar la vida. Podemos recordar al biólogo ruso Metchnikov, que es el que nos decía que determinadas poblaciones caucasianas pues vivían muchísimo. Él creía que porque tomaban yogur. Luego él tomó mucho yogur y la verdad es que no vivió ninguna cifra extraordinaria de años, ¿no? Pero siempre hemos pensado en estas cosas.
Ajá. Y en nuestro tiempo, ¿hemos aumentado el límite de la duración de vida?
Bueno, vamos a ver. Es verdad que hay más personas que viven más años, pero eso lo único que quiere decir es que hemos aumentado la media de vida y la expectativa de vida. Gracias a que hemos vencido a muchas enfermedades o aprendido a tratarlas adecuadamente. Pero si a lo que quiere referirte es si hemos conseguido aumentar el límite final de la vida humana, la respuesta clara es que no. Hay más gente que vive 70, 80 o 90 años, pero esos límites máximos que históricamente conocemos por menciones, pues no los hemos aumentado. ¿Y por qué? Bueno, pues porque claramente la longevidad no solamente depende de las circunstancias de la vida, sino de circunstancias genéticas. Entre las circunstancias genéticas tenemos que hablar de las personales, es decir, ese individuo vive mucho, es muy mejor que él, tiene unos genes especiales o algunos genes especiales, y también hay un condicionante genético de especies. Sabemos que todas las especies no viven lo mismo. Luego cabe pensar que el ser humano, si no le cambiamos, que hoy por hoy no le podemos cambiar, pues tiene una duración máxima de la vida. Esto es curioso porque disponemos de estadísticas. Fíjate que entre las edades más largas, las vidas más largas registradas que tengamos documentalmente y comprobadas en la historia, tenemos por ejemplo el caso de una mujer, Jean Calment, que según los datos que tenemos expiró a la edad de 122 años 5 meses y 14 días, 22 años y medio hablando en términos absolutos. Esta mujer estaba viva en época del pintor Van Gogh, por ejemplo, etcétera. Es decir, son cifras tremendas. Sin embargo, esos son tremendísimas excepciones. Tanto es así que no ya 122, sino que hay cálculos que nos dicen, y concretamente hay uno muy interesante del Instituto Nacional del Envejecimiento de los Estados Unidos, que estimaba que del total de los miles de millones de habitantes que tenemos en el planeta Tierra, de habitantes humanos, se entiende, quizá no habría más de 25 o 30 personas que superaran los 110 años. Luego, son muy pocas, es decir, por ahí anda el límite. Los casos de Giacomo Giancalmé son absolutamente excepcionales, pero incluso como vemos casos como los de 110 años, pues si solo hay entre 25 y 30 en todo el planeta, pues también los podemos considerar excepcionales.
¿Y actualmente qué sustancias o tratamientos se barajan como prolongadores de vida y de la juventud?
Bueno, vamos a ver, cuando decimos cuáles se barajan, podemos decir dos cosas: de cuáles se habla y cuáles se intenta vender, y cuáles están demostrados, porque son dos cosas totalmente diferentes. Respecto a de cuáles se habla y de cuáles se intenta vender, un sinfín, porque claro, detrás de ellos, si yo a ti o tú a mí nos prometemos que yo tengo algo para aumentarte la vida y mantenerte joven, pues lógicamente voy a hacer todo lo posible, si me lo creo, por comprártelo. Hay un gran negocio detrás, ¿no? Bueno, entonces podemos hablar de sustancias como la melatonina, de que si tomando en grandes cantidades determinados antioxidantes, pues podemos evitar el envejecimiento. Últimamente oiremos hablar, y este sí que es un campo de interés en el futuro, de las células madre, y sobre todo en los últimos tiempos estamos hablando de sustancias o compuestos orgánicos como las sirtuinas, que ha habido numerosos artículos científicos que llegaban casi un poquito que a prometer maravillas, pero claro, esto hay que analizarlo bastante más a fondo. Una cosa es lo que se habla y otra cosa es la evidencia científica.
Claro. ¿Y qué podemos esperar con las terapias a base de células madre?
Bueno, yo creo que básicamente las células madre lo que nos ofrecen es un campo tremendo de futuro. En definitiva, pensemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de células, en este caso humanas, que podemos extraer y que no están diferenciadas. Luego que cuando dominemos absolutamente la técnica, podríamos tener la capacidad de esas células, convertirlas en células, llamémosle adultas, diferenciadas de un tejido determinado, células funcionales. Con lo cual, teóricamente, acabaríamos teniendo, por ejemplo, la capacidad de reparar totalmente un tejido, incluso de crear un nuevo órgano como un corazón. Entonces, claro, esto en el campo de la, primero, la reparación de nuestro organismo, la conservación, el aumento de la duración de la vida, porque claro, uno se muere en definitiva porque muchos sistemas acaban fallando, pero claro, si vamos sustituyendo los aparatos como las piezas del coche, teóricamente podríamos ser medio eternos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que hoy en día todavía hay que ser muy cauto de esto, es decir, son unos campos de investigación interesantísimos, muy importantes, que ya están ofreciendo resultados, pero que hoy por hoy no podemos decir que es que gracias a las células madre ya que somos inmortales o hemos logrado la eterna juventud.
Y Carlos, ¿qué son las sirtuinas y el resveratrol?
Pues mira, este es un campo sobre el cual se ha hecho aún más publicidad, porque claro, lo otro suena como muy tecnológico y muy complejo. Pues mira, como decíamos antes, hace ya mucho tiempo que sabemos que la longevidad depende de genes, entre otras cosas. Esto se sabe porque, bueno, experiencias que ya datan del siglo XX demostraban que estableciendo determinados cambios genéticos en animales como moscas, gusanos, se conseguía alterar aumentándola notablemente la duración de su vida. Vale. Ahí se vio pues que las especies tenían genes que estaban relacionados con la longevidad, la duración de la vida. Y también se empezó a investigar, y concretamente en levaduras, como en unas sustancias, esas que tú has dicho, sirtuinas, que parecían tener la capacidad de activar esos genes de la longevidad. Es decir, que las sirtuinas activarían una serie de genes que aumentarían la longevidad de esa especie. A partir de ahí hubo laboratorios que se lanzaron invirtiendo miles de millones en la posibilidad de encontrar sustancias que fueran capaces de estimular esas sirtuinas, que son proteínas que disponen muchos organismos de ellos, y en definitiva acabar estimulando esos genes de la longevidad. Parecía haber resultados positivos, pero claro, en esto es muy fácil ponerse contento o hacer que te pones contento diciendo que has demostrado todo, porque, repito, hay mucho dinero detrás o puede haberlo, ¿no? En tiempos más recientes, por ejemplo, hay un artículo bastante reciente de un estudio exhaustivo que hizo, que se publicó en la revista Nature, que es una de las revistas de fama más internacional en el campo científico, que revisaba todos estos estudios sobre las sirtuinas y decía que las conclusiones eran precipitadas. Es decir, hoy por hoy no podemos decir que con estas sustancias o las sustancias que los activan, como el resveratrol, porque el resveratrol es un polifenol presente, por ejemplo, en el vino, en la uva, etcétera, etcétera, que se creía que podía aumentar esa longevidad activando esas sirtuinas, pues los últimos artículos lo paran esto un poco, diciendo, bueno, tengamos mucho cuidado. Que una cosa es hablar, una cosa es investigar y otra cosa son las realidades demostradas.
O sea, que digamos que no está demostrado el efecto, ¿no? Y en consecuencia, ¿qué podemos hacer para vivir de verdad más y mejor?
Bueno, pues olvidarnos de momento de la magia. Ojalá que un día de estos pueda yo venir aquí y decir que hemos descubierto de verdad no sé qué, que vamos a vivir todos 200 años con un aspecto de 25, pero de momento no. Entonces, nos tenemos que agarrar a los consejos de toda la vida para, dentro de nuestras posibilidades, deteriorarlos lo más despacio posible y, en consecuencia, vivir más. Entonces, yo voy a recordar consejos que hemos dado aquí mil veces. Mira, una cosa en la cual todo el mundo coincide, todos los especialistas, el que tiene una alta relación perdón, con la duración de la vida, es la alimentación equilibrada, una alimentación sana. En segundo lugar, el mantener con frecuencia una actividad física, ejercicio físico adecuado. A eso le tendríamos que sumar consejos básicos como evitar todas las costumbres tóxicas que asolan esta sociedad. Entre ellas, por las más abundantes, son desde luego el tabaquismo y el abuso del alcohol. Digo el abuso porque en pequeñísimas cantidades incluso hay pruebas de que pueda resultar beneficioso tomarse un poquito de vino o de vez en cuando una cañita, ¿no? Pero tenemos que añadir algunas cosas más, porque, por ejemplo, hay que saber prevenir las enfermedades. Es decir, si uno enferma, enfermar no es envejecer, pero contribuye al envejecimiento porque nos deteriora, sobre todo si las enfermedades son numerosas y dejan secuelas. Por lo tanto, tenemos que llevar bien pautada nuestra vida respecto a vacunas, medidas preventivas que tomemos para no enfermar, etcétera, etcétera. Controles, cuando ya nos hacemos más maduros, los típicos que todos conocemos. Controle su tensión arterial, porque es un factor de riesgo cardiovascular notable. Controle su colesterol. Y, cómo no, lo que no podemos olvidar es la salud psíquica. La salud psíquica está relacionada también notablemente con la duración de la vida. Por lo tanto, tenemos que buscar de alguna manera, que a lo mejor los tiempos que vivimos no son los que nos lo ponen más fácil, ¿no? Pero el bienestar mental, es decir, intentar conservar buenas pautas de relación social, de relación familiar, las amistades, las relaciones humanas positivas son muy importantes. Y desde luego, desde el punto de vista de la evitación del deterioro cognitivo, es muy importante mantenerse activo mentalmente y con ocupaciones. Y desde luego que no se nos olvide descansar lo suficiente. El sueño y el ocio son muy importantes para la longevidad.
Bueno, pues Carlos de Alpe, como siempre, ha sido un placer tenerte por aquí. La semana que viene seguiremos tratando asuntos de salud, que nos tenemos que cuidar ya, que de momento
pastilla mágica parece que todavía la tenemos que poner en duda.
Parece que sí. Oye, o patentarla, que nos borramos, ¿eh?
Claro.
Gracias, Carlos.
Hasta la vista.